Señor Esteban, egunon.
Hola, egunon.
¿Es posible decir no a negociar los presupuestos con el PP en Madrid y negociarlos en Euskadi?
Bueno, pues nosotros hemos dicho siempre, y también así lo ha dicho el PP, que no hay que mezclar unos presupuestos con otro, ¿no? Lo hicimos también con respecto al presupuesto del actual año, ¿no? Cuando se negoció el del 2017, y entiendo que el presupuesto tiene que ser, o sea, el punto de partida tiene que ser el mismo, ¿no? Evidentemente, con aquí en Madrid y las actuaciones del gobierno español, pues con respecto a la aplicación del 155 y la situación en Cataluña, que sigue siendo de absoluta falta de diálogo, pues no crean un clima adecuado para poder negociar esos presupuestos aquí. Y en Euskadi, bueno, pues el gobierno vasco tiene la obligación de intentar negociar con todos, y el Partido Popular verá si quiere entrar a esa negociación o no, pero la obligación del gobierno es intentar hablar con todos.
Pero el PP en Euskadi es el mismo PP en Madrid que ha tomado la decisión de aplicar el 155.
Sí, pero mire usted, esto es como cuando, por ejemplo, la izquierda abertzale hacía propuestas que eran votadas por el Partido Popular y no se quejaba de que le votara el Partido Popular. La obligación del gobierno es sacar los presupuestos, y nosotros pues intentaremos que esos presupuestos tengan el número suficiente de votos.
No ve contradicción.
Pero es que hemos dicho siempre, una y otra vez, que cuando se negociaron también los de 2017, que la aprobación en un lugar no implicaba la aprobación en el otro y que las negociaciones eran absolutamente independientes. ¿Por qué ahora tienen que tener conexión una con otra?
Y ahí, en el Congreso de los Diputados, señor Esteban, si ustedes, digamos, se retiran de la primera fila de votaciones clave, como pueden ser los presupuestos o alguna otra, ¿qué panorama se dibuja? ¿Queda el gobierno ya retratado en minoría, sin poder sacar adelante ninguna ley?
Bueno, para empezar, también aquí hay otra diferencia. En Euskadi ya se han presentado unos presupuestos, aquí no se ha presentado ningún proyecto de presupuestos, ¿eh? Aquí no hay ninguna discusión, ni tampoco el gobierno se ha dirigido a nosotros. Es más, yo lo único que le he oído, la única referencia que he oído al señor Montoro es en la sesión de control anterior dirigirse al Partido Socialista, ¿no? Que se han puesto Partido Socialista y Ciudadanos de acuerdo con el Partido Popular para la aplicación del 155. Entiendo que eso da una cierta base y que ahora, bueno, pues el gobierno estará bueno, tanteando a ver si esa base puede ser suficiente para el tema de los presupuestos. Mire, en cuanto a la minoría, es que nosotros, más allá del acuerdo presupuestario y la votación a los presupuestos, prácticamente no hemos votado con el gobierno. Es que no hay un acuerdo de otro tipo y el gobierno está en evidente minoría. Semana tras semana pierde votaciones. Entonces, bueno, pues no sería una novedad con respecto a lo que está ocurriendo habitualmente.
Pero es la ley más importante de la legislatura.
No, eso sí, pero todavía no la han presentado.
¿Cabría la posibilidad, si se sofoca un poco la crisis catalana, que los presupuestos se presenten más tarde y entonces se dé otro clima?
Yo no voy a hacer de rapel, no sé qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Evidentemente la crisis catalana lo envuelve todo. Esto se está prolongando en el tiempo, pero desde luego a esto habrá que darle una salida, ¿no? Que desde luego no se vislumbra antes de fin de año, ¿no? Pues no lo sé, veremos cómo se puede, si se encauza la situación. Desde luego nosotros no votamos a este gobierno. Solo quiero recordar también, en la investidura nosotros votamos en contra, y ahí este gobierno, no parece que haya que los partidos que pueden construir mayoría alternativa, pues estén dispuestos a construirla o que haya posibilidad. Si una situación se normaliza, evidentemente a nosotros tampoco se nos puede pedir que no hagamos política, estamos aquí para esto, pero no nosotros, estamos todos, ¿no?, para hacer política. Ahora bien, insisto, yo en estos momentos, con el clima que hay, pues no lo veo, y qué va a pasar a futuro, pues no lo sé.
Los cauces de diálogo siguen abiertos, se lo pregunto porque usted ha repetido en muchas ocasiones, los puentes no los vamos a romper.
Sí, claro, sí, hablo con los ministros, sí, claro que sigo hablando con ellos, es que creo que es mi obligación, pero esté en la oposición más dura absoluta, o estemos en una situación en la que hayamos podido llegar a acuerdos, o sea, lo que sea, como tengo pues absolutamente la comunicación, los puentes tendidos, pues con el Partido Socialista, con Podemos, incluso con Ciudadanos y con la izquierda abertzale. abertzale también, ¿no? Claro que sí, en política hay que tener todos los puentes y las interlocuciones abiertas.
Uh-huh. Voy a pedirle que escuche unos segundos de Rafael Catalá, anteayer, en Bilbao, hablando de posibles transferencias, señor Esteban.
Pues yo no sé si estamos en un momento de seguir ampliando el marco competencial de las comunidades autónomas, o más bien estamos en un momento de fortalecer los instrumentos de colaboración y de cooperación que algún resultado disonante ha producido en los últimos años.
¿Cómo interpreta esto?
Pues como una contradicción absoluta con lo que dijo de la Serna la semana anterior, ¿no? El otro ministro, ¿no? Y también con lo que ha dicho Guindos. La verdad es que es curioso porque ayer me encontré con él en un momento con el ministro Catalá y me dijo, no, ya sé, me vas a echar la bronca, no, es que joder, fue una pregunta así. Yo creo que tampoco en estos momentos el gobierno, y enmarcado dentro de todo esta dinámica y a veces pues incluso voces altisonantes, ¿no?, en torno a todo el tema catalán y por lo tanto el autonómico, pues al final yo creo que todavía no tiene diseñado cuál puede ser la posición y aquí cada uno va un poquito por libre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego cada uno pues se le notan sus tendencias, evidentemente.
¿Cree usted que Catalá va por libre? ¿Que no es descartable que pueda haber transferencias en un futuro próximo?
No lo sé, desde luego hoy por hoy no, porque insisto, estamos en la situación que estamos, ¿no? El futuro no lo sé. Lo que es evidente es que la ley y el propio Estatuto de Autonomía pues está incumplido en algunos puntos.
Otro momento, ayer en el Congreso de los Diputados, nos cuentan que es uno de los agentes de policía que más sabe de la trama Gürtel.
¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo?
Sí.
¿El señor Álvarez Cascos?
Indiciadamente sí.
¿El señor Mariano Rajoy?
Indiciadamente sí.
¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular?
Indiciadamente sí.
¿El señor Arenas?
Señor Esteban, ¿qué es indiciariamente sí?
Pues que probablemente sí, que hay indicios de que sea así, pero tampoco nos estaban descubriendo nada, ¿no? Quiero decir, llevamos con este tema bastante tiempo, ¿no? Y nombres o iniciales de unos y de otros han aparecido y que ahí, bueno, hasta la propia Fiscalía ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Con respecto al tema Gürtel, ¿no? Y al Partido Popular, ¿no? Es algo que se nos esté descubriendo ahora. Vamos a ver cuáles son las conclusiones de la Comisión de Investigación, pero aquí la clave es las sentencias que puede haber en los tribunales, ¿no? Y ese es el tema. Ese es el tema y esa es la situación. Evidentemente este tema, yo lo dije ya en su momento y me reitero, ¿no? Habrá que aclararse, habrá que aclararlo absolutamente hasta las últimas consecuencias.
¿Cree usted que está amortizado políticamente?
El asunto, bueno, yo creo que no. Lo que pasa es que hay, creo que en unos lugares del Estado más que en otros... podría ser que algo amortizado esté, pero aún así creo que tiene sus picos, ¿no? de interés, y en estos momentos pues claro, el tema catalán ha venido muy bien para tapar todo esto, para tapar en parte la comparecencia de ayer y también pues las conclusiones de la Fiscalía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto yo creo que desde luego acabado no está.
Uh-huh. ¿Ha dejado algún pozo amargo dentro del Partido Nacionalista Vasco que la resolución del asunto catalán haya acabado en 155 porque Puigdemont no adelantó las elecciones?
No, cada dirigente político es libre de tomar las decisiones que quiera tomar y desde luego nosotros ahí no tenemos nada que decir. Fue una decisión que adoptó a la postre. Sí, es verdad que el resultado práctico, pues en cuanto a la convocatoria de elecciones, pues si vamos a ir a eso, y parece que todos los partidos catalanes lo han aceptado desde el primer día, desde el primer momento, pues hombre, mejor si no se hubiera producido el 155 porque eso abre un precedente que en determinados momentos y con algunos gobiernos, pues claro, ahí los límites no están claros, ya se ha usado una vez y es un precedente. Y luego, por otra parte, pues hombre, hubiera permitido que las instituciones catalanas pues hubieran estado siendo dirigidas por sus legítimos representantes, ¿no? Que eran los que había elegido la gente y el Parlamento.
Mejor si las hubiera convocado Puigdemont.
Bueno, yo a los resultados prácticos me remito, ¿no? Quiero decir, al final ha habido una resistencia por parte de los partidos nacionalistas a no participar en las elecciones. Yo a Rufián le oí antes de que sucediera todo esto, que, oiga, si se convoca en autonomía, nosotros no participaremos, eso sería ilegítimo, espurio. Bueno, y han sido los primeros en dar el paso. Fue Esquerra la que primero dijo que participarían en los comicios convocados por el propio gobierno central con la disolución del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, al final, digamos, el efecto es el mismo, solo que en las instituciones catalanas no están sus legítimos representantes, y además se ha aplicado un precedente, bueno, pues que habrá que yo personalmente tengo bastante prevención, ¿no? Y que en Cataluña pues ya ha causado sus efectos. Uh-huh. Y ha creado un clima pues todavía más enrarecido.
¿Usted cree que el 155 se podría aplicar en otros lugares, por ejemplo en Euskadi, llegado el caso, tal y como han advertido algunos portavoces del PP?
Pues mire, no lo sé. Lo que pasa es que aquí, digamos, la gente que está alrededor de quienes dirigen determinadas organizaciones, pues yo no sé si para ponerse galones o para congraciarse con sus dirigentes, pues son incluso más entusiastas que los que dirigen ese partido, esa organización o la institución, ¿no? Y a veces dicen cosas que yo creo que, bueno, pues que se llevan al extremo. Ahora bien, una vez que se ha utilizado el 155 y depende de las situaciones y depende de quién esté gobernando, pues digamos la resistencia a hacer ese movimiento, pues seguramente podría ser menor, ¿no? Ahora bien, colegir de esto que esto va a suceder mañana y que va a suceder pues en tal sitio, en tal sitio no sería en Euskadi o en Cataluña, ¿no? Pues hombre, pues yo creo que eso es correr demasiado y creo que tampoco esa es la situación, porque fíjese, tampoco para el gobierno central es nada cómodo, ¿no? Si no, no se entendería que las elecciones en Cataluña se convocaran ya, se anunciaran ya el mismo día que se aprobó el 155.
Uh-huh. Ya sé que estoy sobre la bocina, señor Esteban, pero un par de cosas rápidamente. Gurescu Dago ha hecho autocrítica por lo que pasó en la manifestación del sábado en Bilbao, en la que hubo un comunicado que en parte se dirigía a ustedes. ¿Qué le parece?
Bueno, nosotros apreciamos la autocrítica que ha hecho Gurescu Dago, ¿no? Sobre respecto al manifiesto. No hemos sido nosotros, sino que han sido otros, y creo que implícitamente pues Gurescu Dago lo ha reconocido, los que le han llevado al terreno que no querían, al terreno de la batalla partidaria, ¿no? Y ahí, bueno, pues que es evidente que quien hizo el comunicado era ELA con Bildu y además se buscaba que el Partido Nacionalista Vasco no participara.
Uh-huh. ¿Alguna conclusión de la encuesta del CIS?
Va, todavía es muy pronto. Para Euskadi es las encuestas del CIS suelen ser bastante irrelevantes porque es una muestra muy pequeña. Pero, a ver, yo lo que creo es que las encuestas ya empiezan a apuntar algo cuando ya las elecciones se ven inminentes o que estén convocadas, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues son tendencias, evidentemente hay que tenerlas en cuenta, pero tampoco yo le daría una excesiva importancia.
Cuando ha mencionado a Bildu con lo de Gurescu Dago, ¿es por algo en especial? ¿Están ustedes molestos?
No, simplemente afirmo que ELA y Bildu buscaban que el Partido Nacionalista Vasco no participara y que han utilizado un movimiento que quiere ser transversal en tres partidos como Gurescu Dago para llevar el agua a su molino de sus propios intereses partidarios, ¿no? Y políticos.
Aitor Esteban, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Es que ricas,